Y el primer invitado de esta mañana es el catedrático emérito de Derecho Penal José Cerezo Mir, que va a centrar su intervención en el análisis del principio de justicia universal, así como los problemas o dificultades que puede generar la aplicación de este principio, que implica la consideración del delito como un ataque a los intereses de la comunidad internacional y una cierta uniformidad de las legislaciones penales.
Buenos días. Voy a hablarles del principio de la justicia universal, pero antes quiero hacerles unas indicaciones referentes a la marcha del curso, porque es una ocasión de tener un contacto con ustedes. Se trata de la asignatura, como ustedes saben, de Derecho Penal 1, parte general, y se plantea el problema, claro, de la bibliografía a utilizar por los alumnos para preparar el examen. Como ha habido una serie de rumores y hay una cierta desorientación, voy a aclararles la cuestión. En realidad, para preparar la asignatura, se recomienda mi libro, mi curso de Derecho Penal Español, parte general, del cual hay un primer tomo que comprende la introducción, que la última edición es la sexta, publicada por Tecnos en el año 2004, un segundo tomo, curso de Derecho Penal Español, parte general, teoría jurídica del delito, cuya última edición es la sexta, publicada por Tecnos en Madrid en 1998, y un tercer tomo, Curso de Derecho Penal Español, parte general, Teoría Jurídica del Delito 2, publicado por Tecnos también en Madrid en el año 2001. Se recomienda asimismo, como complemento de los anteriores, el libro de Luis Gracia Martín, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Zaragoza, Miguel Ángel Moldova Pasamar y Mari Carmen Alastor y Dobón, Lecciones de Consecuencias Jurídicas del Delito, cuya última edición es la tercera, publicada por Tirán Lo Blanco en Valencia en el año 2004. Estos libros son en realidad los únicos que se adaptan exactamente al programa de la asignatura. Y hay que aclarar que de esos libros no se exige lo que va en letra pequeña, ni por supuesto lo que figura en las notas. Ahora bien, para la preparación de los exámenes se pueden utilizar también otros libros, como se indica en el programa que figura en la página web y también en la guía del curso. El libro de Joaquín Cuello Contreras, El Derecho Penal Español, parte general, Nociones Introductorias, Teoría del Delito, tercera edición, Dickinson, Madrid, 2002. Antonio García Pablos, Derecho Penal, introducción, publicado por la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense en el año 2000. Diego Manuel Luzón Peña, Curso de Derecho Penal, parte general, tomo primero, Universitas, Madrid, 1996. Santiago Mir Puig, Derecho Penal, parte general, séptima edición, editorial BDF, Montevideo, Buenos Aires, 2004. Y por último, Francisco Muñoz Conde, Mercedes García Arán, Derecho Penal, parte general, sexta edición, publicada por Tirán Lo Blanc en Valencia en el año 2004. En caso de que los alumnos utilicen alguno de estos últimos manuales, los alumnos deben llevar a cabo la correspondiente adaptación de los mismos al programa de la asignatura, porque todas las preguntas del programa hayan contestación en alguno de estos libros. Por ejemplo, las preguntas relativas a la parte histórica no las encontrarán, desde luego, en el Mir Puig ni en el Muñoz Conde, en García Arán, que son, por lo demás, los libros más completos. Pero esa parte histórica, las lecciones correspondientes a la parte histórica, las encontrarán en el libro de García Pablos, Derecho Penal, Introducción, que les mencionaba anteriormente. En cualquier caso, deben utilizar los alumnos un código penal de cualquier editorial. Por otra parte, quiero recordarles que hay unas indicaciones para la preparación del examen, señalando qué preguntas del programa son importantes o especialmente importantes, y hay que decir que esas indicaciones son las mismas que en el curso pasado. También en ellas se indican las lecciones que no se exigen en el examen. Estas indicaciones han sido remitidas a los tutores de los centros. Por lo que respecta al principio de la justicia universal, debo decirles que es un principio que rige en materia de aplicación de la ley penal en el espacio. Con arreglo al mismo, el Estado en cuyo territorio ha sido detenido un delincuente es competente para juzgarle, cualquiera que sea su nacionalidad, y aunque haya cometido el delito en el extranjero y contra extranjeros. Es lo que se llama la competencia del juez del lugar de detención, competencia del iudex deprensionis. La aplicación de este principio implica la consideración del delito como un ataque a los intereses de la comunidad internacional y una cierta uniformidad de las legislaciones penales. Su introducción con carácter general tropezaría sin duda, como señalaba Antoneca, con insuperables dificultades prácticas. ¿Cómo puede reunir las pruebas y juzgar con acierto el magistrado del lugar donde no se ha cometido el delito, donde el reo es extranjero y en muchos casos desconocido, donde también es extranjera y está ausente la víctima? A pesar de estas dificultades, se ha introducido el principio de la justicia universal en las modernas legislaciones, con carácter complementario, para el castigo de un reducido número de delitos que atentan evidentemente contra los intereses de la comunidad internacional, como la piratería, la trata de blancas, es decir, la trata de personas para dedicarlas a la prostitución, la falsificación de moneda, el tráfico de estupefacientes, el genocidio, el apoderamiento ilícito de aeronaves, los actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil y el terrorismo. El catálogo de estos delitos tiende a ampliarse como consecuencia de la mayor comunicación entre los Estados, que facilita el desarrollo de una conciencia de solidaridad, la unificación de las legislaciones penales, la intensificación de la entreayuda judicial internacional, sus diversas formas, ¿verdad? Cooperación policial, la euroorden en el marco de la Unión Europea, la extradición, así como la aparición de una delincuencia internacional. En nuestro país, el principio de la justicia universal, con carácter complementario, se regula en el artículo 23, apartado 4, de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Según dicho precepto, igualmente será competente la jurisdicción española para conocer de los hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional, susceptibles de tipificarse según la ley penal española como alguno de los siguientes delitos: a. genocidio, b. terrorismo, c. piratería y apoderamiento ilícito de aeronaves, d. falsificación de moneda extranjera, e. los relativos a la prostitución y los de corrupción de menores o incapaces, f. tráfico ilegal de drogas psicotrópicas, tóxicas y estupefacientes, g. y este apartado, g, es nuevo, ha sido introducido recientemente por la Ley Orgánica 3/2005 de 8 de julio, o sea, por una Ley Orgánica de 8 de julio de 2005, de este verano pasado. Según este punto G, en este punto G se incluyen como delitos susceptibles de ser perseguidos con arreglo al principio de la justicia universal los relativos a la mutilación genital femenina, siempre que los responsables se encuentren en España. Y luego el apartado que ahora pasa a ser el H dice que puede ser perseguido con arreglo a este principio cualquier otro delito que, según los tratados o convenios internacionales, deba ser perseguido en España. El delincuente sea juzgado por los tribunales españoles, salvo que haya sido absuelto, indultado o penado en el extranjero. O en este último caso no haya cumplido la condena. Si solo lo hubiera cumplido en parte, se le tendrá en cuenta para rebajarle proporcionalmente la que le corresponda. En la regulación legal del principio de la justicia universal en nuestro país, se ha omitido el requisito de que el delincuente haya sido detenido en territorio español, lo cual es un requisito acorde con el principio de la competencia del juez del lugar de detención, con lo que el campo de aplicación del principio de la justicia universal en nuestro país se ha ampliado excesivamente. Se pueden perseguir esos delitos aunque se hayan cometido en el extranjero, se hayan cometido por extranjeros y aunque el delincuente no haya sido detenido en España, no se encuentre en territorio español. Esto último únicamente lo ha rectificado el legislador en esa reforma del 8 de julio de este verano, 8 de julio de 2005, porque en ese nuevo apartado G se dice, se habla de los delitos relativos a la mutilación genital femenina siempre que los responsables se encuentren en España. Pues este es un requisito que debería exigirse con carácter general para la aplicación del principio de la justicia universal. De lo contrario, este se amplía excesivamente y entonces la justicia española podría convertirse en una especie de Quijote que tratase de castigar todos los delitos que atentan contra los intereses de la comunidad internacional, lo cual sería absurdo en el momento que se ha creado una Corte Penal Internacional. El Tribunal Supremo Español es consciente de que la regulación del principio de la justicia universal de nuestro derecho es demasiado amplia. Y por ello, en la sentencia 25 de febrero de 2003, sobre el presunto genocidio contra el pueblo maya en Guatemala, hizo una interpretación del apartado cuarto del artículo 23, donde se regula el principio de la justicia universal, tendente a restringir su campo de aplicación, pero evidentemente era una interpretación la que hacía el Supremo contra legem. contra la ley, porque introducía un requisito adicional para la aplicación de este principio de la justicia universal, un requisito que no se halla en la ley, y es que por los delitos en cuestión se hayan visto afectados ciudadanos o intereses españoles. Con ello se restringe, o más bien se sustituye, el principio de la justicia universal por el de la personalidad pasiva, según el cual los tribunales de un Estado son competentes para juzgar todos los delitos cuya víctima sea un nacional de dicho Estado, aunque hayan sido cometidos en el extranjero por extranjeros. Ese principio de la personalidad pasiva no existe en nuestro derecho. O se le sustituye, en realidad, el principio de la justicia universal en dicha sentencia por el principio real o de protección de intereses. En realidad, el Supremo considera que la regulación legal es insatisfactoria, quiere reducir el campo de aplicación del principio de la justicia universal, pero lo hace con una interpretación del apartado 4 del artículo 23 que evidentemente es contra legem. Así lo señalaron ya varios magistrados en un voto particular. Pero es importante señalar que en una sentencia del Tribunal Constitucional recientísima, de 26 de septiembre de este año, de 2005, el Tribunal Constitucional ha anulado la sentencia del Tribunal Supremo al estimar un recurso de amparo presentado por doña Rigoberta Menchú y otras personas y entidades, por ejemplo, por la Asociación de Derechos Humanos de España, la Asociación Libre de Abogados, etc. Hay que señalar que la aplicación del principio de la justicia universal está prevista también en el artículo 301, apartado 4 del Código Penal Español, en la regulación del delito de blanqueo de bienes de origen ilícito. Por otra parte, en otra serie de convenios internacionales suscritos por España y ratificados, se introduce la aplicación del principio de la justicia universal. No voy a enumerarlos, lo encontrarán ustedes en mi libro, ¿verdad? Los encontrarán enumerados. Hay que señalar que entre estos convenios no figura, desde luego, el de la tortura, pues la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, humanos o degradantes, no otorga a los Estados parte jurisdicción que no se deduzca de su propia legislación interna. No solo no se establece en la mencionada Convención contra la Tortura el principio de la justicia universal, sino que incluso la adopción del principio de la personalidad pasiva aparece como facultativa. Se dice que cuando la víctima sea nacional de ese Estado y éste lo considere apropiado, podrá introducir el principio de la personalidad pasiva. O sea que a través del último apartado del H, ¿verdad?, del artículo 23, apartado 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y cualquier otro que según los tratados o convenios internacionales deba ser perseguido en España, entre ellos no cabe incluir la tortura, pero sí otros muchos que se indican en mi libro. Por último, quería indicarles que una grave laguna en la regulación del principio de la justicia universal en nuestro país, en el apartado 4 del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, es que en el catálogo de delitos susceptibles de ser perseguidos por ese principio de la justicia universal no se ha introducido en la última reforma la mención de los crímenes contra la humanidad. Se hace mención del genocidio, pero no de los crímenes contra la humanidad. Es una laguna que se puso de manifiesto ya en el caso Pinochet, en nuestro país, porque en realidad Pinochet había cometido crímenes contra la humanidad gravísimos, pero no había cometido delitos de genocidio. Esta figura de los delitos de los crímenes contra la humanidad es una figura delictiva reconocida en el derecho internacional de carácter consuetudinario, ha sido incluida en el Estatuto de la Corte Penal Internacional, en el artículo 7, y en nuestro Código Penal también han sido introducidos los crímenes contra la humanidad en el artículo 607 bis, en la reforma parcial de nuestro Código por la Ley Orgánica de 25 de noviembre del año 2003. Nada más, muchas gracias por su atención.